hipótesis. Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. A lo largo de su existencia, Hipótesis ha tenido como norte reseñar y poner en común actividades significativas de los miembros de la facultad y, sobre todo, la forma como la universidad y en especial la Facultad de Ciencias se debe a la sociedad que la soporta. En ese sentido, es muy grato para mí presentar en este programa a la profesora Olga Montenegro, del Instituto de Ciencias Naturales, con quien vamos a continuar una charla en el mismo tema del programa inmediatamente anterior, del programa de la semana pasada. Si ustedes, nuestra audiencia fiel, lo oyeron, habíamos hablado sobre conservación y manejo de vida silvestre y nos habíamos centrado en un tema específico, que era el de los cerdos mañosos. En esta oportunidad, junto con Olga, vamos a mirar cómo es en la práctica, en la vida real, y la forma como se vincula externamente, cómo estos trabajos no es únicamente la curiosidad académica o satisfacer una pregunta desde el punto de vista académico, sino cómo también estas prácticas de conservación y manejo de vida silvestre se vinculan a la sociedad. Así que, Olga, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa y, pues, principiemos haciendo una descripción general sobre este grupo de conservación y manejo de vida silvestre para después entrar en la parte del meollo del asunto, como es el la forma como se vinculan con la parte externa.
Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Sí, el Grupo en Conservación y Manejo de Vida Silvestre existe en la Universidad Nacional desde el año 2001. Yo me vinculo al grupo desde el año 2005, que es el año en que yo ingresé a la universidad como docente. Uh-huh. En general, todas las actividades que hace el grupo se marcan como en varios ejes, lo que es poblaciones, manejo de vida silvestre por comunidades, áreas protegidas, con un enfoque que es el que se ha mantenido desde el inicio, que es como intergeneracional, porque en el grupo han salido egresados que luego van a otras universidades, a otros países, después regresan y son como una especie de red de personas que están trabajando en las instituciones que trabajan en estos temas ambientales. Uh-huh. Entonces son, pues digo yo, ya varias generaciones que han pasado por el grupo. Y un poco también lo llamamos interinstitucional porque no solamente está, por ejemplo, en el caso nuestro, la Facultad de Ciencias, que somos la mayoría, sino tenemos también miembros de la Facultad de Medicina Veterinaria con los que hemos hecho también alianza. Y también, por lo general, casi todos los trabajos que hemos hecho, y ahí es donde viene la parte como de la proyección de la universidad hacia afuera o desde el grupo nuestro, es que mucho del trabajo que hacemos se hace en coordinación o en asocio con instituciones externas uh-huh. que trabajan en el tema. Algunas de ellas de carácter gubernamental, como por ejemplo el Ministerio del Ambiente o corporaciones autónomas regionales, que son autoridades ambientales, pues ya más locales, más regionales. También con parques nacionales, por ejemplo. Pero también tenemos mucho del trabajo que hacemos es con entidades privadas pequeñas, uh-huh. como por ejemplo reservas pequeñas privadas o reservas de la sociedad civil. Entonces, en ese sentido es que el grupo tiene como esa política, digamos, de trabajo intergeneracional y también interinstitucional, pues específicamente para este tema de la vida silvestre.
Sí, una de las actividades que no estoy completamente seguro que hayan sido adelantadas por este grupo, pero que de todas maneras tiene que ver con las actividades que ustedes realizan, fue el del caimán llanero.
Uh-huh.
Entonces, incluso una localidad, una construcción de la Facultad de Ciencias en Villavicencio, que se llama la Estación Roberto Franco, tuvo mucho que ver en asuntos de conservación de caimán llanero y tortugas.
Sí, así es. Pues obviamente ese proyecto es de bastantes años.
Y de mucha envergadura.
Y de mucha envergadura, incluso mucho antes que existieran los grupos de investigación.
Exactamente.
Pero digamos que miembros del grupo, por ejemplo el profesor Pedro Sánchez, que es del Departamento de Biología, ha sido director de esa estación en dos oportunidades, digamos, separadas.
Uh-huh.
En la última dirección que él tuvo, que fue hasta el año pasado, estuvo pues al frente de la estación durante esos 2 años y vino como a completar un trabajo que sí había empezado antes la profesora María Cristina Ardila, que uh-huh. en paz descanse,
sí.
que fue profesora del Instituto de Ciencias, sobre la liberación, principalmente en el componente de liberación de muchos de los, o de algunos de los individuos que estaban ahí listos para ser liberados. Entonces el profesor Sánchez no estuvo, que es parte de nuestro grupo de investigación, él no estuvo, digamos, desde el comienzo, porque también él lleva menos tiempo en la universidad que lo que lleva la profe Cristina, pero sí tuvo que ponerse al frente en esa fase final de la liberación de algunos caimanes. Y, pues, digamos, el apoyo no ha sido solamente como desde la parte operativa, sino también desde la parte conceptual.
Claro.
Y en eso también, digamos, que
y
el
política,
grupo...
política, además, sí.
Sí.
Desde luego.
Uh-huh. Claro. Y de hecho, pues es para mí, digamos, un gusto saber que hemos tenido, por ejemplo, estudiantes y egresados que también han trabajado el tema del caimán llanero.
Uh-huh.
De hecho, yo tuve un estudiante que terminó el año pasado, se graduó en septiembre. Su tesis fue con el tema de caimán llanero en otra parte, que fue en el río Vita, que es en el Vichada, en donde actualmente parece que no hay poblaciones de caimán llanero, pero él estuvo evaluando qué tan bueno está el hábitat ahí y cómo es como la presión antrópica. Pero él, que se llamaba Felipe Parra, el egresado, él es también participó activamente en el programa de liberación del caimán llanero,
sí.
cuando estuvo liderado por la profesora Cristina.
Es que, y esto es la parte que yo creo que es el meollo de estos grupos de investigación, es la parte de conservación y la manera no únicamente de conservar las especies vivas, sino la posibilidad de que las comunidades, las sociedades, pues saquen provecho racional de esas especies, ¿no?
Sí, claro. Nosotros hemos tenido varios estudiantes que han trabajado el tema de manejo de fauna silvestre por comunidades,
uh-huh.
principalmente comunidades indígenas. Ahora recuerdo uno que se hizo ya hace unos años en el Parque Nacional Puinahuay, que queda en Guainía,
uh-huh.
y en el Parque El Tuparro, que fue en un convenio con la Unidad de Parques.
Uh-huh.
Y lo que se estuvo haciendo fue mirando cuál es como la cantidad de fauna que está explotando la gente, pero también cómo es como el manejo que ellos hacen.
Uh-huh.
También pues tuvimos una relación con el Instituto Sinchet a través de un proyecto también que ellos lideraron en el Baupés, también mirando el uso de fauna, y ahí tuvimos 2 estudiantes también vinculados. Y lo que uno espera con este tipo de proyectos es que la misma gente, en este caso comunidades indígenas, sean ellos mismos los que regulen ese uso de la fauna,
uh-huh.
no que venga una entidad externa a decirles qué es lo que deben hacer o no deben hacer, o a enseñarles lo que ellos saben incluso mejor.
Ancestralmente.
Exactamente, además. Sino uh-huh. más bien tratar de poder combinar esos saberes, digamos, desde la parte más, digamos, académica, de análisis de poblaciones, de estimaciones de poblaciones viables o de hasta dónde una tasa de cosecha es una cosecha sostenible biológicamente, pero para que, y pues digamos con la participación de los indígenas, de forma que ellos mismos tomen sus propias decisiones sobre el manejo de sus territorios en relación a la fauna.
Uh-huh.
En ese sentido hemos tenido varias experiencias y pues ha sido también muy muy interesante.
¿Cuál ha sido la más gratificante, Olga? Yo sé que a veces es muy difícil decir la que más me place, pero seguramente deben tener una experiencia, digamos, estrella.
Bueno, yo diría lo que recuerdo, lo que se trabajó en Puinahuay, me gustó primero porque fue una iniciativa local, aunque pues estaba obviamente trabajando con parques. Estuvimos allá en la zona, que es una zona remota, es bastante complicado llegar, y la gente se involucró en lo que era la toma de los datos, y ellos mismos pues les hicimos unos talleres de cómo se usa un GPS, cómo se toman los datos de cacería. Tratamos de hacer pues con ellos talleres incluso usando los nombres en su propio idioma, que era el Puinave, de las especies que ellos usaban, y con ellos analizábamos también como qué tan sostenible eran, digamos, distintos tipos de cacería. Entonces me gustó mucho porque incluso muchos de ellos no hablaban español. Y en los talleres teníamos
traducción simultánea,
pues intérpretes de la misma comunidad que le explicaban, pues era como un diálogo ahí. A veces un poco complejo, es un poco un desafío esa dinámica, pero fue una experiencia muy bonita. Tal vez la parte no tan bonita es que después de el tiempo que estuvimos allá, pues por la situación compleja de orden público, tuvimos que suspender de pronto otras fases que teníamos pensado, pero bueno, no está la puerta cerrada. Yo pienso que es una, por eso que pues se puede seguir haciendo.
A propósito de eso, ¿no han pensado reactivar esos contactos, ya que pues sobre el papel, por lo menos aquí las noticias es que ya se puede trasegar por esas partes?
Sí, totalmente. De hecho, un ejemplo también que es más reciente y me parece muy bonito, que también no sé si lo comentó el profesor Hugo López, se empezó a ingresar por la zona del Guaviare, que antes no se podía entrar.
Sí, claro.
El Instituto de Ciencias tiene una asignatura que es la taxonomía animal. Entonces, cuando pues ya estuvo esta nueva situación, se empezó a ir ya varias veces con grupos de la asignatura. Y tengo entendido que ahora pronto van a salir unas guías de identificación tanto de anfibios y reptiles, que ha trabajado la profesora Marta Calderón, que también es del Instituto de Ciencias, y la profesora Adriana Jerez, que es del Departamento de Biología, y el profe Hugo con otro grupo también tienen un producto para salir, que es sobre la guía de mamíferos. Ahí la idea un poco es diferente, porque esa zona tiene un potencial muy grande en ecoturismo, y entonces estas guías son para apoyar ese turismo local incentivado o utilizado por las digamos organizaciones locales.
Sí.
Entonces, antes el Guaviare pues era una zona que era de muy difícil
vedada.
Acceso.
Completamente vedada, sí.
Sí. Yo estuve también en un inventario con otra institución y sí, realmente pues encontramos cosas bien interesantes, pero uno lo que ve es ahí todo el potencial, porque es una zona que sí ha sido bastante alterada, pero todavía tiene unos relictos muy importantes, bien conservados, y creo que de pronto el renglón económico o unos renglones económicos como muy prometedores para esa zona ahorita es la parte de turismo bien manejado.
Sí, claro.
Y bien controlado. Entonces en eso pues también hemos tratado de aportar un poquito.
Ahí, no sé por qué ahorita me acordé de una especie de club que existe a nivel mundial y es de los observadores de pájaros.
Ah, sí,
se generan excursiones a ir a mirar y a identificar pájaros y a grabar los trinos. Es bien interesante, ¿no?
Sí, de hecho Colombia es el país con mayor número de especies en todo el mundo, de aves.
De aves, sí.
Y es como el primer destino turístico de estos observadores de aves. Realmente en todo el país se está incentivando mucho esa actividad y vienen muchos extranjeros con sus listas, pues como específicas de las cosas que quieren ver.
En este programa hemos tenido oportunidad de reseñar publicaciones del Instituto de Ciencias, de profesores del Instituto de Ciencias, de sus grupos de investigación, en donde estaban pájaros y unas fotos espectaculares, y qué interesante, ¿no?
Sí,
interesante.
También se han hecho como audios con cantos.
Con los trinos.
Ajá, sí.
Sí.
Que también para un buen ornitólogo con buen entrenamiento,
oído.
Sí. Realmente es muy útil para ellos ese tipo de material, sí.
Fuera de micrófonos, Olga, me comentabas de una actividad reciente en las cercanías de Bogotá, en el Salto de Tequendama. Uh-huh. ¿De qué se trata?
Sí, hay una granja que se llama la Granja Ecológica del Porvenir. Uh-huh. Es manejada por 2 egresados de la Universidad Nacional, que son veterinarios. Y ellos tienen un proyecto muy bonito, muy interesante, en que la parte, hay un pedacito de la granja que es pues una parte productiva, digamos como de bajo impacto ambiental, pero la buena parte de del área está como una reserva privada. Incluso tiene unas secciones o unas zonas que están en recuperación y otra parte que sí es bosque primario. En general, cuando uno ve así en un área que antes era muy boscosa y ahora solo quedan unos pequeños relictos, uno piensa que no hay mayor cosa, que de pronto hay un par de pajaritos o cosas que ya desde el punto de vista de valor en conservación no es mucho porque ya no tiene mucha fauna. Sin embargo, tengo una tesista que está terminando, ya está terminando de escribir el documento. Nos pusimos a mirar los mamíferos de la zona. También uh-huh. ya había otros profesores del instituto que habían mirado la flora y de hecho sacaron una guía para la flora de la zona. Entonces estamos muy interesados en la fauna y empezamos con el grupo de los mamíferos. Uh-huh. Y aunque uno ve que, o sea, a simple vista pareciera que no hay mucho, encontramos 26 especies.
¿26 especies de mamíferos?
Sí.
Increíble.
Y dentro de ellas algunas que pues generalmente ya no, en zonas muy alteradas ya no están, como por ejemplo un tigrillo, que uno piensa ya tan cerca a Bogotá, que ese es el municipio de Soacha, pues no pensaría que lo va a existir. Y pues son algunos marsupiales, uno de los que no se sabía realmente mucho. Entonces, bueno, también roedores, cosas pequeñas. Hay algunos roedores medianos, como los borugos, que ya en muchas partes, como la gente lo consume tanto en las zonas altoandinas, pues en muchas partes así relictos pequeños ya no hay, o ya no hay poblaciones.
Están extintos casi.
Sí, y usamos un método, bueno, varios métodos, pero uno de ellos que de ahora está muy de moda es el fototrampeo, que consiste en unas cámaras que uno las deja instaladas en los bosques y ellas se activan con el movimiento de los animales. Uh-huh. Entonces puede tomar fotos o videos. Y lo bueno de esta técnica es que como no es invasiva, permite ver muchas de las cosas que uno no vería cuando está haciendo, por ejemplo, un transecto o algo así. Entonces vimos, por ejemplo, los borugos con crías, que es una cosa, o sea, hay evidencia de que esa zona les está proveyendo alimento, espacio para cría. El hecho de ver el tigrillo también, que fue por fototrampeo, pues piensa uno que como que el resto de la cadena trófica también está ahí todavía, porque él no estaría si no hubieran sus presas.
¡Qué lindo!
Entonces, ese tipo de hallazgos los hemos tenido en otras partes, también en Tabio con el profesor Hugo, que ha tenido estudiantes allá. Hemos encontrado también en pequeños relictos una fauna que muchas veces el municipio piensa que ya no existe. Uh-huh. Y la relevancia de eso es que muchas veces se piensa que esos pedacitos de bosque ya, no importa si se tumban, porque realmente ya...
Ya no hay nada ahí de vida, aparentemente.
Y pueden representar en algunos casos el último relicto o el último sitio en donde mucha de la fauna original todavía se conserva.
Sobrevive.
Exactamente. Obviamente cosas ya muy grandes como el oso de anteojos o los venados, pues ya el área no sería suficiente para ellos si no están. Pero esa otra fauna que queda...
Esa fauna pequeña.
Digamos, entre mamíferos diríamos que medianos y pequeños están ahí todavía y de todas maneras tienen un papel en que esos bosques sigan estando ahí porque ellos dispersan las semillas, ellos claro. mantienen que ese bosque se mantenga ahí. Y si uno mira más allá, ese bosque ayuda a mantener el agua, que es muy importante para todos los municipios, digamos, aledaños. Uh-huh. Y ahí es bien interesante porque está puro frente al Salto del Tequendama,
sí.
pues que es un sitio icónico del río Bogotá, pues que tiene un problema de contaminación bastante serio.
Muy serio.
Entonces, es como ver unas pequeños oasis que me dan algo de esperanza de que conservando y manteniendo estas áreas y de pronto restaurando otras, se puede volver a tener algo, por lo menos de la estructura ecológica principal que había inicialmente. Y que de todas maneras cumple un papel ambiental que no es ajeno a la gente.
Sí, claro.
Porque, por ejemplo, proveer de agua y en una zona pues que es contaminada ayuda también a guardar carbono. Sí. O sea que hemos visto muchas de estas, porque hemos trabajado muchas otras reservas pequeñas que se convierten en esos pequeños oasis en donde se captura carbono, se genera, digamos, oxígeno y se mantiene el agua gracias a que hay una biota, o sea, otras especies ahí asociadas. No es solamente como el parche de bosque, como muchas veces se piensa que es un parche de bosque o un peladero, como tal vez algunos pueden decir, y eso no sirve ya para nada. Pero entre más eliminemos esos pequeños relictos que quedan, pues digamos que todos los otros procesos que permiten que haya agua, que haya oxígeno, pues se pierden también.
Olga, una pregunta fruto de mi ignorancia en estos temas. Si por cualquier forma se logra ir recuperando, no esos nichitos que quedan, sino si se van ampliando, ¿qué efectos se tendrían? Me imagino que la respuesta es obvia, pero desde el punto de vista biológico, ¿qué se logra si se principia a, en vez de restringir cada vez más el área conservada, si paulatinamente se amplía?
Se reduciría un poco las tasas de extinción. Porque una de las principales causas para la extinción es que quedan poblaciones muy pequeñas y muy aisladas. Entonces, cuando eso pasa, empieza a haber dentro de las poblaciones fenómenos.
Colapsan, sí.
Sí, empieza a haber como fenómenos de endogamia, por ejemplo, que se crucen entre parientes, y eso hace que las poblaciones como que vayan empobreciendo su diversidad genética. Entonces, si hay más conexión, o si se empieza a como ampliar estas áreas naturales, obviamente pensar en que va a ser un bosque original, tal vez no, pero sí se pueden recuperar muchas funciones.
Exacto.
Entonces, como una especie...
Recuperar el bosque original sería prácticamente imposible.
Pues, llevaría cientos de años, pensaría yo, y tendrían que cesar los factores que lo han llevado a ese proceso, como por ejemplo la urbanización. Y eso en la práctica no lo veo posible en ese tipo de áreas tan alteradas. Pero sí se puede mejorar mucho con algo de conectividad. Por ejemplo, si uno mira en general en el Distrito Capital, la Universidad Nacional es como un nodo de conectividad entre, por ejemplo, los cerros orientales y otras áreas que tienen todavía bosques en la ciudad. Entonces, para mucha fauna, como las aves, es como una especie de red que puede sobrevivir dentro de un contexto netamente urbano, pero que tiene estos pequeños...
Y arisco para las aves, por ejemplo. ¿Sí?
Totalmente.
Sí.
Pero todos los que son parques que hay en Bogotá que tienen vegetación como el Simón Bolívar, un poco el Parque Nacional, la Universidad Nacional y los cerros orientales han formado como, pues quedan como una especie de corredores y hay mucha fauna que todavía se mantiene aún que está en plena ciudad totalmente urbanizada, pero quedan esos pequeños relictos. Y eso ha facilitado que muchas especies todavía tengan, digamos, un sitio donde estar y que sigan cumpliendo parte, no tal vez todas, pero parte de sus funciones. Entonces pienso que si se ampliaran esas áreas de conservación, o por lo menos se hicieran unos usos un poco más amigables, sin restringir totalmente los usos, sino unos usos un poco menos hostiles para la fauna silvestre, podríamos tener un mejor panorama.
Sí. Se nos acabó el tiempo, Olga. Mil gracias por haber aceptado la invitación a este programa.
Muchas gracias por la invitación.
Y felicitaciones por esa labor tan encomiable que se hace y el aporte a la sociedad para que la sociedad también encuentre que no todo está perdido desde el punto de vista ambiental.
Sí, realmente hay todavía esperanza. Gracias.
Y por ustedes, nuestros oyentes, la gratitud eterna por su audiencia. Que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado en los estudios de Buena Radio con la gentil colaboración de Álvaro Ulla.
Hipótesis.